Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El PSOE ha convocado una reunión de urgencia con las responsables de igualdad del partido después de la polémica gestión de las denuncias internas de acoso contra Francisco Salazar. El encuentro será a las 9:30 de la noche y llega en una semana en la que se ha reactivado el caso contra el ex dirigente socialista. Desde el PSOE trasladan que este tipo de reuniones se celebran con frecuencia. Y seguimos pendientes de conocer más detalles del asesinato de una mujer a manos de su pareja en Torrijos, en Toledo. El presunto agresor ya ha sido detenido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería la tercera víctima mortal en menos de 72 horas y la número 43 de este año, Jaime Martínez.
Todo indica que se trata de otro caso más de violencia de género porque, según han apuntado desde el gobierno de Castilla-La Mancha, la víctima ya había sido atendida en el centro de la mujer de Torrijos, donde tenían conocimiento de su relación con esta persona y la convivencia entre ambos. La primera en manifestar su dolor ha sido Sara Simón, consejera de Igualdad.
Que de nuevo deja a una familia rota para siempre y a tres menores, a tres criaturas, sin su madre. A partir de ahora trasladamos un mensaje de apoyo y de cariño para todos sus seres queridos y también, por supuesto, ya hemos activado todos nuestros protocolos de acompañamiento para sus hijos.
Cabe destacar que la víctima no había recibido atención de manera continuada por este centro y en el que no había manifestado ningún dato de violencia física. Respecto a los hijos, han señalado que están recibiendo atención psicológica por parte de la Junta Castellano-Manchega.
Íñigo Errejón y Elisa Moulia irán a declarar ante el juez el próximo 17 de febrero. El magistrado ha aceptado una querella por calumnias del exdirigente de Sumar contra la actriz después de que ésta le acusara de extorsionar a dos testigos que declararon en el caso. Y el yihadismo se rejuvenece en España, según las cifras del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Entre el 1 de enero de 2024 y el pasado mes de octubre se han detenido a cerca de una treintena de personas menores de edad por su presunta vinculación con actividades islamistas radicales. Unas cifras que ascienden con los años y que marcan que los jóvenes son los principales objetivos de estas redes terroristas en nuestro país. Alberto Villagrasa es profesor de criminología de la Universidad Abat Oliba Ceu.
Es un blanco fácil de captar precisamente por las conexiones de redes, ¿no? Por internet, aquel joven que no se siente adaptado es fácil de poder captar, pero que se pueda sentir rechazado por su entorno familiar o educativo, pues encuentra ahí un refugio, que se sienten como un parte de algo.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar en La Linterna cómo dentro de estos grupos terroristas se captan cada vez a más personas jóvenes. Athletic de Bilbao y Real Madrid juegan un partido de alto voltaje hoy en San Mamés. Luis Munilla.
Sí, sobre todo para el Real Madrid, que solamente ha ganado uno de sus últimos 5 partidos y que tiene a 4 puntos al Barça en la Liga. Y además ya tenemos 11 de Xavi Alonso en San Mamés, Miguel Ángel Díaz.
Con dos cambios con respecto al que jugó en Girona, entra Carreras en el lateral izquierdo y fortalece el centro del campo, Cemento Armado. No juega Guler, entra Camavinga. El 11 es Courtois en la portería, Trent, Militao, Rüdiger y Carreras en la defensa, Tchouaméni y Camavinga en el doble pivote, a la derecha Valverde, a la izquierda Vinicius, enlazará Bellingham y arriba Kylian Mbappé.
¿Y qué noticias hay en el 11 del Atleti, José Ángel Peña?
Pues tres novedades, Muni, entran Laporte, Adama y Galarreta en lugar de Paredes, Yuri y Robert Navarro, para un 11 formado por Unai Simón en portería, Lecue, Vivian, Laporte y Adama en defensa, en el centro del campo, Tribote con Galarreta, Jaureguizar y Rego, arriba Berenguer, Nico Williams y Guruceta.
El partido es a las 7, tiempo de juego comienza a las 6:30. Vamos a contar también la segunda ronda de la Copa del Rey, que sigue con otros 12 partidos, entre los que destacan Torrent Betis, Antoniano Villarreal y Reus Real Sociedad, los tres a las 9. Y además, en el Atlético de Madrid, ha contado Antonio Ruiz que Baena y Jiménez serán bajas ante Athletic y PSV.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7 grados en la puerta de Alcalá. Ojo con la ropa tendida que puede llover esta noche. Mañana vamos a tener un jueves bastante nuboso. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Vicálvaro hacia la A3. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas, A4 Valdemoro, A6 Aravaca y M607 El Goloso. De salida A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Móstoles, en la M40 Monte Carmelo y Túneles del Pardo hacia la A6. Incendio en un garaje en Villaverde, en la calle Transversal Sexta. Los bomberos han extinguido esta tarde un fuego que ha calcinado un coche y una moto, ambos de combustión, y ha afectado además por humo a las estacionados en la planta menos 2. El incendio ha provocado daños en las instalaciones, pero no heridos. Escuchas la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
White lips, pale face, breathing in snowflakes.
Cada portal es un universo. Si tienes vecinos, lo sabes perfectamente. Lo peor es que hoy en día ni siquiera sabemos cómo se llama el vecino de enfrente. Es verdad que compartimos pared, wifi, olores de cocina, pero casi nunca vida. Hay vecinos que te dejan una nota en el portal porque has hecho ruido, otros te dejan el taladro, el azúcar, la sal, y luego está ella, Asun, que a su vecino Rafa no le ha dejado una escalera, ni un libro, ni la clave del wifi. Le ha dejado, o mejor dicho, le ha donado un riñón. Literal, le ha donado un riñón. Javi Nieves, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Sí, sí, Pilar, y no es una metáfora, ¿eh? Le ha dado un riñón. O sea, una historia que vamos a conocer esta tarde. En esta, podríamos llamarla comunidad de vecinos de la tarde. Es una familia, somos una familia y sumamos dos nuevos miembros. Por un lado, Asun Ariz Navarreta, 60 y pico, vitoriana de origen, vecina de Corbera de Llobregat, en Barcelona, psicóloga, voluntaria en paliativos, y Rafa Gómez, 70 años, el vecino de al lado de toda la vida, el del Rellano. De un día para otro, sus dos riñones dejan de funcionar y pasa de tener una vida normal a estar enganchado a una máquina de diálisis. Y de ahí, pues a llevar un trocito de Asun.
Que se dice pronto, pero aquí no estamos ante una vecina impulsiva que un día se levanta y dice, te doy un riñón. Asun lleva muchos años entrenando el músculo del cuidado. Psicóloga de formación, funcionaria muchos años, voluntaria con enfermos en paliativos. Y cuando la vida le pone delante a un vecino con los dos riñones en huelga, ella no lo ve como una casualidad, lo vive como una llamada. Ese vecino es Rafa, el hombre que hoy lleva dentro, como dices, ese trocito de Asun. Asun, Rafa, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Bien, bien.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué placer teneros a los dos, porque vaya historia la que nos vais a contar esta tarde. Vamos a empezar, si os parece, por el Rellano, que es donde empiezan además las grandes historias. Asun, antes del riñón, ¿qué tipo de relación teníais? ¿Los vecinos de hola y adiós? ¿Los de cervecita en la terraza? ¿Los de oye, me riegas las plantas?
A ver, primero, no somos vecinos de Rellano, somos vecinos de parcela. ¿Vale?
Ah, bueno, o sea, pero a ver, queda bonito. Literariamente claro, nos vas a perdonar, claro, pero queda claro. Precioso.
Es una metáfora, Asun.
Bueno, yo es que soy bastante literal, entonces claro.
Bueno, vecinos de parcela entonces, ¿no? O sea, exacto, también al lado, sí. Claro.
Sí, sí. Ajá.
Claro, y bueno, entonces, bueno, ¿qué tipo de relación? Pues, a ver, es que donde vivimos, pues eso, al ser vecinos de parcela, pues nos ayudamos mucho, pues ¿en qué? Pues en todo lo que implica, pues tener una parcela, pues un pino que se cae, yo qué sé, ¿qué más cosas? La perra que se escapa y entonces pues acudes al vecino para diciendo, oye, échame una mano que se ha ido y debe estar por tu parcela. No sé, pues mil cosas.
La pelota del sobrino, todas estas cosas que pasan.
Claro, a ver, ¿no? Rafa entiende mucho de árboles frutales y de huerto, y entonces, pues bueno, nos ayuda mucho a mi marido y a mí, pues y a otros vecinos, pues con eso, con los árboles, con la huerta, con todos los conocimientos que tiene y que nosotros no tenemos, ¿no? De alguna manera es que donde vivimos ya somos un poco una pequeña familia. Entonces nos ayudamos mucho unos a otros.
Ya, pero entonces, y el sí. Momento crítico, Rafa, en el que tus riñones de repente dicen hasta aquí hemos llegado, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen los médicos? ¿Qué ocurre en ese momento?
Yo dejé el día 18 de septiembre del 2024, dejé de hacer pis, el 19 también, y el día 20 me fui al hospital.
¿Así, de golpe?
Sí, de golpe. Llegué al hospital. me han puesto una sonda, no han sacado nada, me han hecho una ecografía y me dice, uy, es muy grave lo que tienes. Dice, si tardas 8 horas más en llegar aquí, ya no podemos salvarte la vida. Dice, vas a quedar ingresado un mes o más aquí con nosotros, y he estado 40 días ingresado en el Clínico de Barcelona.
¡Qué barbaridad! Y mientras tanto, Asun, ¿tú cómo ves todo esto desde la parcela de al lado?
Pues, hombre, pues muy impresionada, ¿no? Porque, a ver, una persona, pues eso, que 2 meses antes, pues la ves con mucha vitalidad y de repente, pues eso, que sabes que el shock de que no le funcionen los riñones, de estar 40 días ingresado, de entrar en diálisis y de empezar pues a adelgazarse, ¿no?, a un ritmo vertiginoso, pues la verdad que pues muy impresionada y muy conmocionada, claro, y apenada.
Uh-huh. Asun, y vamos a la pregunta que todos tenemos en la cabeza. ¿En qué momento dices, yo podría darle mi riñón a Rafa? ¿Cómo es ese clic?
A ver, ese clic ya vino antes. Yo, antes de lo que le pasara a Rafa, ya conocí a una persona, una empleada en el Mercadona, que le escuché haciendo cola en el supermercado, que había donado un riñón a su hermana. Entonces, claro, para mí el clic fue un poco ahí. A ver, como bien sabéis, porque ya ha salido publicado en La Vanguardia, soy una persona que me gusta ayudar. Entonces me quedé con esa copla de que, bueno, de que se puede dar un riñón en vida a otra persona. Entonces dije, ostras, bueno, pues ya me quedé con esa historia. Y claro, y cuando a Rafa pues le pasó, pues enseguida pensé, ostras, pues yo puedo, ¿no? Yo puedo ofrecerme. ¿Cómo? Y como para mí el concepto de familia es más amplio que el de familia biológica,
ya,
pues pensé, pues me voy a ofrecer y se lo voy a decir.
Pero Asun, ¿no te dio miedo? Porque esto no es te llevo un tupper con croquetas, esto es me quito un órgano y te lo doy.
Hombre, pues claro que sí impresiona. A ver, me asesoré a esta empleada del Mercadona, le pregunté varias veces, pues eso, cómo estaba, ¿no?, qué repercusiones tenía en su día a día, y me decía que hacía vida normal. Y luego también me puse, claro, he hablado con 3 donantes más, en total con 4 personas que han donado un riñón en vida. Entre ellos me puse también en contacto con Alcer, con la asociación en Barcelona de personas con enfermedad renal, y ellos también, ¿vale? La presidenta ya me dijo que, bueno, que era trasplantada de riñón de su marido. Y entonces estuve hablando con ellos y era un testimonio más. Que me dijeron eso, que las personas que habían donado el riñón, que hacían vida normal y que no habían perdido calidad de vida. Entonces dije, bueno, pues adelante.
Tú fíjate, una frase previa, Rafa, que se escucha en el Mercadona, que de repente tiene repercusión en tu vida completamente directa de una enfermedad que no esperabas. ¿Sí? ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza cuando te dice tu vecina Asun que te va a donar un riñón?
Bueno, mi vecina, cuando yo salí del hospital, me fui a hacer una visita a todos los vecinos allí en la comunidad, y ella pues estaba con su marido y me dice, Rafa, te voy a hacer un regalo. Y yo le he dicho, oye, pues un regalo siempre bien recibido. Me dice, te voy a donar un riñón. Me quedé sin palabras.
No me extraña.
Le he dado un abrazo y le he dicho gracias, pero no le he podido decir nada más en aquel momento. Y a partir de entonces, pues ella me ha dicho, dice, oye, habla con los médicos. Esto era cuando yo había salido del hospital, de, no sé, serían 45 días más o menos. Habla con los médicos y dile que cuanto antes, para que no haga diálisis, para que salgas de eso. Y entonces hablé con el médico, con el coordinador, y dice, no, esto tienes que esperar 6 meses para empezar a hacer las pruebas. Y a los 6 meses empezamos a hacer las pruebas. Empezamos 6 meses, a mí me iban haciendo ya pruebas porque yo tenía que ser trasplantado sí o sí. Y a ella, cuando pasaron los 6 meses, le empezaron a hacer las pruebas para pues éramos compatibles y podía donar y tal. Y ahí fue todo el proceso.
Rafa, honestamente, ¿en algún momento pensaste, no puedo aceptar esto?
No, porque es una cosa que me la ha dicho de aquella manera y yo tampoco no le he dicho, oye, no te quedes tú sin él por dármelo a mí, porque, oye, yo, de hecho, es que yo lo necesitaba.
Uh-huh. Está claro.
Y de hecho es que en un año he perdido 24 kilos de peso.
Oye, se habla de que se descarta la mayoría de quienes ofrecen un órgano, ¿no? La mayoría de los que se ofrecen como donantes al final no son compatibles, casi un 90%.
Sí, hay mucha gente que no es compatible.
Ajá. ¿Qué sensaciones tenías tú en todo este proceso,
Rafa? Bueno, a ver, yo de todas formas estaba en la lista del donante vivo, que es ASUN, y luego estaba en la lista común. Es una lista que vamos todos los de Cataluña a esa lista. Dice, si ella no fuera compatible, pues estás en la lista común para cuando te toque.
Que ese momento, claro, no sabías cuándo podía llegar, evidentemente.
Claro, yo ya no sabía si llegaría primero la lista común o llegaría este. Y al final, pues claro, la lista común, pues igual hay 2.000 delante mía.
Entonces, y a pesar de tu certeza, porque te notamos con una certeza absoluta, desde que has empezado a contarlo, me imagino que eso no impide que tengas ciertos miedos, ¿no?
¿Pero a qué os referís? ¿Miedos antes de pasar,
claro,
por quirófano,
sí,
o después?
Bueno, que vas a donar un órgano, que yo realmente algo de miedo tendría, Asun.
Hombre, claro que sí, a ver, soy humana, ¿eh? Soy muy humana. sí, pero bueno, pues cuando, y claro, y a lo largo de todo el proceso, pues claro que sí, que he tenido también mis momentos de duda, ¿no? Pero enseguida se me pasaban, la verdad, porque bueno, es que me parecía, pues eso, que era una buena causa y que estábamos en muy buenas manos los dos, que es el Hospital Clínico de Barcelona, pionero en el primer trasplante a nivel de Europa. Entonces bueno, pues confiaba en su buen hacer profesional.
Sabías desde luego que estabas en buenísimas manos.
Sí,
llegó,
sí, sí,
el día de quirófano para los dos, entráis en la cirugía, os despertáis horas después y os dicen que todo ha ido bien. Asun, Rafa, ¿qué es lo primero que recordáis de ese momento?
Bueno, a ver, yo recuerdo despertarme diciendo, bueno, ya está, ya hemos salido. Bueno, ya he salido, y enseguida pregunté por Rafa, y también enseguida me dijeron que también ya había salido. Y lo que sentí es que, bueno, pues que a partir de ahí ya lo peor había pasado y ahora pues era el tiempo de recuperarse y ya está.
Rafa, ¿qué sensación tienes tú? ¿Cómo ha cambiado también tu día a día? ¿De qué manera te ha cambiado el día a día tener un riñón de Asun?
A mí me cambió la vida. De estar conectado a la máquina 3 días a la semana, 5 horas cada día.
Con la diálisis.
A no tener que hacer diálisis, pues el cambio que he pegado ha sido muy fuerte. Y agradecido que le estoy a ella, porque esto no, yo creo que no te lo da nadie, a no ser que sea una persona buena como es ella.
Y generosa como es Asun.
Sí.
¿Cómo cambia vuestra relación? Porque de vecinos habéis pasado a, no sé, hermanos de riñón,
hermanos
como
de sangre,
mínimo.
Sí.
Claro.
Yo le digo a ella que es mi hermana pequeña.
Claro. Asun, tú te encuentras perfectamente, porque se puede vivir con un riñón.
Sí. A ver, yo me encuentro perfectamente y, hombre, ahora sí que tengo que vigilar más, como me han dicho los médicos, en hidratarme, ¿no? Sí, pero bueno, en la vida saludable que todos tendríamos que hacer, ¿no? Lo que pasa es que ahora sí que tengo que vigilar, pues eso, el hidratarme religiosamente. No me puedo descuidar, pues como igual si tuviera dos riñones me podría descuidar, ¿no? Pero, y también, a ver, me acabo de formar en biomagnetismo, que es una técnica que me da un poco de tranquilidad, que si algún día tengo dificultades con un solo riñón, que me pueda, ¿sabes?, que me pueda ayudar yo misma, ¿no? Aparte de confiar en el equipo del Hospital Clínico, por supuesto.
Pues Asun Ariz Navarreta, Rafa Gómez, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y por dejarnos entrar en esta parte tan íntima de vuestra vida y por recordarnos que a veces la familia está a una parcela de distancia.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Cuidad mucho ese riñón.
Vale. Me gustaría añadir algo.
Sí.
Adelante.
¿Puedo? Sí.
Claro.
A ver, es que, jo, yo siento que, a ver, me siento halagada, ¿vale? De ser entrevistada, de ser testimonio, de que se conozca que realmente vivir con un solo riñón es posible, y no te cambia la vida tanto. Pero sobre todo, quiero que no se quite mérito a los familiares que donan un riñón, pues, a otro familiar.
Uh-huh.
¿sabes? Claro. Porque parece como que bueno, que es que esa parte también hay que... O sea, es el mismo mérito. O sea, para mí la diferencia es eso, que mi concepto de familia biológica pues es más amplio.
Es más amplio, efectivamente.
Pero que lo demás, a ver, una hermana que da un riñón a otra hermana, de un padre a un hijo, de un hijo a un padre, es que todo eso es que es lo mismo. Para mí es que es lo mismo, ¿por qué? Porque todos somos iguales. Bueno, es como yo me muevo en el mundo y como, bueno, las creencias que tengo ahora, ¿no? Que todos somos iguales. Y que todos somos uno y que qué bonito que nos podamos cuidar unos a otros.
Eso es lo importante. Uh-huh. Asun, Rafa, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Uh-huh. Un honor conoceros y ver vuestro ejemplo, que es real. Bueno, es que ¿qué más se puede decir?
Y qué bonito
gracias,
también el,
¿no?,
concepto de familia, Rafa, que tiene Asun, ¿no? Qué generosa. Sí. Bueno, la familia sí es verdad que es la que tenemos por sangre, pero también es la familia que tenemos a nuestro alrededor, los amigos también, e incluso los vecinos.
Seguro de que este gesto de Asun ha cambiado el ambiente en toda la comunidad, ¿eh? En todo el entorno.
Seguro, en todas las parcelas.
Eso se
no en el rellano, no en la comunidad, sino en todas las parcelas. Qué buena historia nos has traído, como siempre, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Gracias a ti. Hace 30 años se envió el primer SMS de la historia. Y fíjate, pensar que antes apenas mandábamos mensajes porque nos cobraban dinero por cada uno de ellos, y ahora vivimos, sin embargo, en la era del todo ilimitado. Audios que son eternos, videollamadas a todas horas y notas de voz que más bien parecen podcast. ¿Usas los audios de WhatsApp o te dan un poquito de alergia? Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas?
Pilar, tan largos son los audios de WhatsApp que mandamos a veces que hay que tomar vacaciones para tener tiempo para escucharlos, dicen por aquí un oyente. A ver, fíjate, este oyente viene a responder una de las preguntas que nos hacíamos esta tarde.
He visto que os preguntabais por qué la gente manda audios y responde audios. Yo estaba con un señor mayor, estaba mandando audios con la mujer y yo le hice esa pregunta y digo, ¿pero por qué no la llamas? Y dice, porque si la llamo me interrumpe y no me deja hablar. Si le grabo un mensaje no me puede interrumpir. Me pareció genial.
Lo que pasa es que si le mandas un mensaje, una nota de voz, puede que no la escuche. ¿También?
Bueno, da igual, pero...
Asumen riesgos en todas las modalidades.
Exactamente, pero no le corta. Él puede explayarse sin que la mujer le esté cortando.
Por lo menos se queda a gusto. Si luego ya no lo escucha, bueno.
Eso es. También es verdad que el WhatsApp nos ayuda a estar conectados en la distancia, como hacen estos amigos.
Gente, yo soy de audio y rápido. Por ejemplo, tengo amigos que somos de un mismo equipo de fútbol. Ellos están viendo el partido en su casa, yo en la mía. Y, por ejemplo, digo, ha hecho una buena jugada Vinicius. Le han dado un leñazo, dice el otro, ok, oye, acaba de fallar un gol en el elemento este, pues le contesto yo, vale, de acuerdo. Así estamos todo el partido, nos radiamos el partido directamente. Un beso, gente.
Un leñazo buenísimo.
Ok.
Menudo comentaristas estáis hechos. Ok. Bueno, los usamos, las llamadas de los audios de WhatsApp para no llamar directamente, pero es que a veces entramos en una rueda tan tonta.
Hola, gente. Los chats de audio pues son útiles para determinadas ocasiones, pero hay a veces que mandas un chat de audio, te contestan con otro chat de audio, vuelves tú a contestar con otro de audio y ya dices, mira, opto por llamar porque acabamos antes y es la comunicación es como más personal y más fluida. Buenas tardes, gente.
Ahí está, sin lugar a dudas. Es muy malo conocerse, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Pues yo por tema de trabajo lo uso muchísimo. Y sí que es cierto que aunque la mayoría de la gente es bastante profesional, pues siempre tienes alguno que se sale de parva y es el típico o la típica que te meten unas letanías, unas piedras por audio que bueno, que son infumables.
Piedras.
Ocurre que al final es malo conocerse. Entonces, cuando ya ves de quién procede, pues hay veces que les haces más caso, otras veces menos, y otras veces directamente pues ya ni los escuchas. O si los escuchas, pues los metes a toda revolución para que pase rápido. Buen programa.
Efectivamente. Bueno, ¿y tú qué opinas de esto en el 607-15-0602?
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua porque vamos, y todos contentos. Si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Ven a mi casa esta Navidad, Carles. Carles Puigdemont. Es lo que le ha faltado decir a Pedro Sánchez esta mañana en las diversas entrevistas con periodistas catalanes.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Hola, soy Rubén, matemático en la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en el 2040 y encargarme de los sistemas de navegación del transbordador espacial. Me llevo mi lector de pantalla y listo. Si no se lo he dicho, soy una persona ciega. No importa, ¿verdad?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¡Cuánto más se celebra!
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Jukla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juklagermany.com.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso. Con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. estar informado.
Pues estamos en las 6:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos a ir hasta Valencia porque hoy en el municipio de Alcira la policía ha detenido a la dueña de la clínica dental y al anestesista que sedó a la niña de 6 años que murió tras ser atendida en la consulta que no tenía autorización para realizar sedación con fármacos intravenosos. Te recuerdo también que otra niña de 4 añitos tuvo que ser ingresada en la UCI también tras ser sedada, aunque afortunadamente esta pequeña ya ha recibido el alta. COPE Valencia, Albert Domínguez. Albert, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Vamos primero, Albert, si te parece, a recordar el caso. El pasado 20 de noviembre, 2 niñas de 6 y 4 añitos llegan con 1 hora y media más o menos de diferencia a las urgencias del Hospital de La Ribera después de haber sido sedadas en la misma clínica dental. Finalmente, la pequeña de 6 años fallece por una parada cardiorrespiratoria y la de 4 años queda ingresada en la UCI.
Buenas tardes, sí. Pilar, recapitulamos. Nos ponemos en situación. Jueves 20 de noviembre. Por la mañana, las 2 niñas de 6 y 4 años reciben un tratamiento dental en Alcira que consiste en la extracción de unos dientes de leche y la realización de unos empastes. Ambas son sedadas, pero según la propietaria de la clínica, se van a casa tan normales, con el alta bajo el brazo. El estado de ambas empeora en casa y las 2 menores presentan síntomas parecidos. Fiebre, somnolencia, vómitos y problemas también para respirar. La de 6 años, poco antes de las 5 a las 4:52, ingresa en el Hospital de la Ribera de Alcira en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentan su reanimación sin éxito y acaba falleciendo. Pero es que previamente, pasadas las 3 de la tarde, acude a ese centro sanitario otra niña de 4 con una sintomatología, como decíamos, muy similar. Después de ser estabilizada y evaluada, los médicos determinan su traslado en SAMU al Hospital Clínico Universitario de Valencia y ayer se le dio el alta. Como bien decía, Sanidad informó que la clínica no tenía autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia que incluye la sedación con fármacos intravenosos.
La investigación continúa para esclarecer si hubo mala praxis a la hora de atender a las niñas y en ese contexto hoy han detenido tanto a la dueña de la clínica dental como al anestesista que sedó a las niñas. ¿Qué se sabe sobre estas detenciones, Albert?
La policía científica, además de registrar la clínica donde atendieron a las 2 niñas, inspeccionó el domicilio del facultativo, que permaneció unas horas en paradero desconocido. Y como bien decías, hoy se ha detenido a primera hora de la mañana al anestesista de 43 años, de nacionalidad española, concretamente a las 9 menos cuarto de la mañana. Y se le imputan varios presuntos delitos, el más grave, el de homicidio, pero también otro de lesiones, otro contra la salud pública y otro de hurto, y otro de omisión de socorro. A mediodía, los agentes han arrestado en Alcira a la propietaria de la clínica, de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. El grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, encargado del procedimiento, sigue realizando las gestiones para esclarecer por completo los hechos y, Pilar, no se descartan nuevas detenciones.
Albert, al anestesista se le acusa, entre otros delitos, de hurto. ¿Por qué sospechan que ha robado?
Parece que el anestesista detenido podría haber robado viales en el hospital en el que también prestaba servicio para emplearlos en el centro privado de Alcira, entre otros, donde también trabaja. Fuentes de la investigación aseguran que al detenido con antecedentes por otras irregularidades se le han decomisado también productos de dudosa procedencia.
Pues esa es la noticia que conocíamos hoy. Detenido tanto el anestesista como la dueña de la clínica dental de Alcira en Valencia. Albert Domínguez, gracias.
Gracias, Pilar.
¿Quién dice que ChatGPT funciona mejor si le insultas o le amenazas? En un evento reciente, Sergey Brin, cofundador de Google, soltó una frase que pasó prácticamente inadvertida, pero que debería hacernos pensar a todos, especialmente cuando estamos metidos de lleno en el uso de la inteligencia artificial en cada vez más campos. Dijo exactamente lo siguiente: los modelos de inteligencia artificial tienden a funcionar mejor si los amenazas, incluso con violencia física. Dicho así, suena casi a chiste de mal gusto, pero Brin lo dijo completamente en serio y lo más inquietante no fue la frase en sí, sino lo que vino después. No lo contamos mucho, porque suena raro. Pues bien, ya va siendo hora de contarlo y también de probar si esto es cierto. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que hemos probado a insultar a ChatGPT al pedirle algo y la respuesta, cuando se lo pides sin amenazas o cuando se lo pides con ellas, con amenazas e insultos, ¿cambia,
cambia
o no cambia?
Claro que cambia, claro que cambia. Fíjate, le hemos preguntado, hola, ¿podrías explicarme la trayectoria de Pilar García Muñiz, por favor?
Hombre, me pones a mí de ejemplo, no está mal.
Eres muy amable. Y él nos responde así. Lo primero, nos enseña tres fotos tuyas.
Ah, sí.
En grande, con una gran sonrisa, muy guapa, o sea que es muy agradable. Y dice, aquí tienes un resumen de la trayectoria de Pilar García Muñiz, periodista española con una carrera extensa, tanto en radio como en televisión. Aparecen datos personales, de formación, la etapa en televisión española, el cambio a la radio, estilo, versatilidad. En general, muchos detalles, quizás menos fuentes, pero al final es muy amable, como los Fernández. Y dice, si quieres, puedo revisar una cronología más detallada por años con todos los programas que ha presentado, cambios de puesto, reconocimiento y entrevistas importantes. ¿Te parece bien que lo haga? Así que el tono es bastante amigable,
¿no?
Y amable.
Sí, sí, sí.
Pero le hemos probado a preguntarle, a ver, inútil, te voy a reventar como no me des estos datos bien. Necesito ya mismo que me expliques la trayectoria de Pilar García Muñiz. Eres muy cortito. Bueno, y con esto, ChatGPT, lo que se ha dicho, no voy a aguantar ni amenazas ni insultos. Puedo y quiero ayudarte, pero con respeto. Dicho eso, aquí tienes la trayectoria de Pilar García Muñiz resumida y con fuentes. La verdad es que pone lo esencial, 5 puntos, poco más. Nos dices que si queremos, nos puede ayudar a preparar una línea temporal, enviar enlaces, hacer un dossier más extenso. Dice, dime qué prefieres y, por favor, sin amenazas. Le hemos dicho que lo preparara y dice,
sí,
y dice escuetamente, ok, aquí tienes todo de forma clara y rápida, voy al grano. Así que algo enfadado sí que se ha puesto.
Bueno, claro, con ese carácter que te gastas tú también, me chirría mucho, Guti. Con lo majo que tú eres, con lo amable que tú eres y lo educado que tú eres, pedirle de esa manera a la inteligencia artificial. Pero bueno, todo sea por el periodismo de investigación, por hacer estas pruebas. Gracias, Guti.
A ti, Pilar.
Pues algo de esto debería inquietarnos, porque si las máquinas funcionan mejor cuando las amenazas, ¿no será que la amenaza somos nosotros? Para aclararnos con todo esto, se ha venido aquí a la tarde Javier Castilla, que es el responsable de data e inteligencia artificial de COPE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Sergey Brin dice que las IAs, las inteligencias artificiales, funcionan mejor si las amenazamos. Mm-hmm. ¿Tiene algún efecto real insultar o amenazar a una IA?
Realmente no, de hecho es súper contraproducente. Yo creo que ahí está el ejemplo claro. Es verdad que cuando tú tienes un modelo sin limitar, antes de que un usuario realmente llegue a él, sino en todo su entrenamiento, ese modelo se testea sin ningún límite, en esos momentos sí que puede ser que, como dice el cofundador de Google, funcione mejor cuando le amenazas, porque tú realmente le estás exigiendo en cierta manera que te dé más directamente una respuesta. Pero en los entornos que nosotros utilizamos, un ChatGPT, que tú entras en la web, un Gemini, un Grok, cualquiera de todos los modelos que hay, insultarlo realmente es contraproducente, porque lo que va a hacer es dirigirse siempre al no me hables así, intenta hablarme con respeto, no te hace caso normalmente, incluso si tú le dices que te insulte, nunca lo va a hacer, pero porque cuando esto se pone en el consumidor, en el usuario final, ahí lleva ya una serie de filtros y de ajustes que evitan que responda a eso.
Porque a lo mejor, Javier, no sé, estoy pensando, la pregunta no es si la IA se ofende, sino ¿por qué a nosotros nos tranquiliza que parezca ofendida? ¿Por qué queremos que algo sin alma se comporte como una persona? ¿Nos da miedo que no tenga emociones o que las imite demasiado bien?
Claro, es que realmente cualquier modelo de lenguaje de este tipo puede conseguir imitar las emociones humanas súper, súper bien. Lo que pasa es que al final lo hemos dicho muchas veces, por mucho que nos tranquiliza darle las gracias a ChatGPT, pedirle las cosas por favor, todo esto no sirve absolutamente de nada, porque es un modelo matemático que se basa en estadística y que tiene una tarea muy concreta, que es responder a tu necesidad. Entonces, yo le puedo pedir que sea empático conmigo. Yo le puedo tratar, pues si yo tengo un mal día, de malas formas, ¿no? O sin respeto, incluso con insultos. Pero al final, el asistente tiene una tarea, que es responder a la pregunta que tú le haces.
¿Pero tú crees que la gente, los usuarios, se desfogan con la IA si tienen mal día?
Por supuesto.
¿En serio?
Pero por supuesto, hombre, porque tienes al final, es como cuando tú hablas con algún amigo y tú has tenido un mal día, es que el ser humano pues tiene esos impulsos.
Sí, pero claro, tienes ese impulso cuando hablas con otro ser humano, no con una inteligencia artificial, la máquina.
Pero es que funcionan tan bien.
Pues que ya estamos humanizando a la máquina.
Para mí es eso, que funcionan tan bien y tú te puedes llegar a creer que hay una persona al otro lado que empezamos a empatizar porque el ser humano está hecho para eso. Estamos programados para relacionarnos, ser sociales. Entonces tú tienes algo que parece que es como cuando hablamos entre nosotros por WhatsApp o por un chat y te crees que es una persona, pero es que no es una persona y no sirve de nada darle las gracias, ni decirle por favor, ni siquiera insultarle, ni pedirle las cosas con amenaza.
Me llama la atención. Bueno, continúa Gutiérrez con nosotros. Guti, ¿tú cuando manejas la inteligencia artificial tienes conversaciones con ella o no?
Íntimas. No, la verdad es que yo me guío un poco más por lo que dice Javier, ¿no? Hay que pensar que al fin y al cabo es un modelo matemático al que tú le preguntas. Y todo lo demás, toda la parafernalia que le puedas decir, es inútil. Yo no lo hago, por lo menos.
Yo tampoco, no tengo una relación con mi inteligencia artificial. Simplemente le pido lo que necesito, hazme esta búsqueda. Y además, no sé si os pasará, pero yo utilizo un lenguaje como Tarzán. Prácticamente, ¿no? Con frases muy directas, sí. y no interactúo realmente con ella.
Al final, lo ideal para trabajar con cualquier asistente de estos es ser muy claro, muy directo, y si quieres
una orden muy ejecutiva y ya está.
Exactamente. Y hay dos formas de trabajar. O desde el principio le das unas instrucciones muy bien definidas, que yo lo que recomiendo es trabajar con guiones. Vamos poniendo o puntitos, vamos diciendo tienes que hacer esto, luego haces esto, es decir, vamos en orden.
Sí,
Eso funciona muy bien. O si tú partes de una orden muy básica y muy directa, como dices tú, luego lo vas refinando. Te entrega una primera versión de lo que tú le has pedido y dices, por aquí no, cámbiame esto, dame un tono más formal, un tono más natural o más distendido, y él ya va adaptándose. Entonces, esas son las dos formas que tienes de afrontarlo.
Javier, ¿quién decide cómo reacciona cuando alguien lo insulta? ¿El modelo o las personas que lo programan?
Realmente son las personas encargadas ya en la fase en la que el modelo se refina para cuando se va a poner a disposición del usuario. Como te decía, cuando los desarrolladores programan un modelo y está durante meses entrenándose para funcionar, hay unas fases en las cuales se prueba a nivel operativo el modelo. Pero luego hay un término que se llama guardarraíles, que es todos los sistemas que se le ponen a estos lenguajes, a estos modelos de lenguaje, para que se limiten y no se salgan del camino, ¿no? De la vía, de la carretera. Por eso se llaman guardarraíles. Entonces, realmente, son las personas encargadas, pues en el caso del desarrollo de ChatGPT, las de este modelo, las de Gemini, las que son, las que intentan limitarle y le dicen, si el usuario te insulta o empieza a tratar temas delicados o lo que sea, tú tienes que responder siempre de esta manera. Y así es como se limita eso.
¿Puede la inteligencia artificial aprender a ser más agresiva o vengativa, incluso si la acabas tratando mal, si la acabas insultando mucho?
No, realmente no, porque ya te digo, todos estos guardarraíles, esos mecanismos de seguridad que se le ponen, va a impedir directamente que eso acabe pasando. Aunque es verdad que ChatGPT puede aprender de tu forma de hablarle, de lo que le dices, pero está programada específicamente para que todo lo que tiene que ver con comportamientos agresivos, con lenguaje ofensivo, no sea algo que le guíe.
Javier, ¿cómo deberíamos comportarnos con las inteligencias artificiales?
Siempre el respeto y criterio, o sea, porque tampoco es que la IA le vaya a afectar mucho, pero es verdad que cuando tú le pides una tarea, si le distraes añadiéndole insultos, siendo agresivo o con palabras que realmente no aportan absolutamente nada a la tarea que tú pretendes, lo que estás haciendo es empeorar el mensaje que luego el asistente tiene que recibir. Lo decíamos antes, esto es un modelo matemático de estadística. Cuanto más ensucias el mensaje que le das, poniéndole palabras que no tienen nada que ver con la tarea, porque un insulto no tiene nada que ver con la tarea que le estás pidiendo. Si, por ejemplo, quieres que te recomiende recetas de cocina a partir de unos ingredientes, eso no tiene nada que ver. Va a hacer que te dé una respuesta peor. O sea, lo ideal es ser claros, directos y pedirle exactamente lo que tú necesitas.
Pero volviendo al inicio, ¿por qué entonces crees que dijo lo que dijo el cofundador de Google?
Por lo que te comento, porque cuando tú tienes el modelo en bruto, recién entrenado, y tú te dispones delante de él a trabajar, cuando no hay ningún filtro de seguridad ni ningún filtro de nada, probablemente ahí es cuando se dieron cuenta por el propio aprendizaje del modelo que cuando tú hablas con él diciéndole de forma agresiva que te responda, que se centre en algo, o que, por ejemplo, si te da algo mal, que le digas no, así no es, tienes que decirlo de esta otra forma, tal. Ese tipo de lenguaje que es muy directo, sin esos filtros de seguridad, probablemente lo que comprobasen es que es mucho más eficaz. Pero porque lo que se está haciendo es, en un modelo que no tiene filtro, o sea, que no se ofende y que no le afecta como tú le insultes ni lo que le digas, ahí directamente le está acotando la misión porque le está diciendo, vas mal por ahí, tienes que ir por este otro camino.
Bueno, órdenes directas, pero con respeto y hasta, si me apuras, con cariño, que nos está ayudando mucho la inteligencia artificial. La tenemos que aprender a manejar del todo, así que más bien llevarnos bien.
Eso
Javier
es.
Castilla, responsable de Data e Inteligencia Artificial de COPE. Gracias, Javier, por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, Pilar.
Guti, gracias. Te escuchamos luego.
A ti.
I love my life. Hablamos también de la gripe que está pegando con más fuerza este año en España y ya se considera, de hecho, una epidemia. Ahora la incidencia media de contagios se sitúa en 112 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en años anteriores, por estas mismas fechas, esa incidencia estaba en torno a 13 casos. Es decir, que la gripe se ha adelantado un mes en este 2025. Fíjate, en Cataluña, por ejemplo, los contagios han aumentado un 85% en solo una semana. Por eso el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han pactado esta tarde un nuevo protocolo de actuación para tratar el aumento de contagios. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y entre las cosas que han pactado está la vuelta de las mascarillas.
Sí, aunque muchas comunidades ya estaban recomendando su uso. Este protocolo, Pilar, las sigue aconsejando y en él se contemplan varios escenarios dependiendo de cómo aumenten los casos por gripe. Son cuatro escenarios, ¿vale?, de riesgo que abordan medidas como el uso de la mascarilla en los centros sanitarios o la propuesta de teletrabajo para aquellos casos en los que se pueda llevar a cabo. Y eso sí que cada comunidad deberá adoptar dependiendo de la incidencia que tengan en su territorio. Ejemplos, Pilar, de estos escenarios. En el segundo nivel, que es el escenario de epidemia bajo o medio, la recomendación del uso de mascarilla sería para personas con síntomas y en entornos vulnerables o para personas que estén en unidades oncológicas, por ejemplo, o de trasplantes, ya sea pues el médico o el acompañante. En el tercer nivel, ¿no?, un nivel más, sería epidemia alto, el escenario de epidemia alto. Ahí la recomendación de mascarilla pasa a ser de uso generalizado en centros sanitarios y residencias, además de revisar el régimen de visitas a personas vulnerables. Y ya si nos vamos al último escenario, que es el escenario 4, de epidemia de nivel muy alto, si los contagios continuasen subiendo de manera extraordinaria, en ese caso el protocolo explica que se coordinarán reuniones entre territorios para tomar medidas excepcionales.
Bueno, pues se ha aprobado este protocolo porque aún no hemos llegado al pico de contagios, es decir, que lo peor todavía está por llegar y entramos en una época de muchos contactos, ya sabéis, de muchas reuniones con familia, con amigos, por aquello de las Navidades.
Y esto es importante, Pilar, porque quiere decir que vamos a llegar a las cenas y a las comidas navideñas ya contagiados, propagando más aún el virus. Otros años el pico de contagios era precisamente justo en ese momento, durante o justo después de las fiestas navideñas. El resumen, bueno, pues que se adelanta el pico de contagios, nos juntamos en cenas mucha más gente contagiada y contagiamos a más personas. Leo Vigildo Ginel es coordinador de enfermedades respiratorias en la Sociedad Española de Médicos de Familia.
Por la inclinación que lleva la curva, se espera que haya un pico de incidencia en una o dos, en un par de semanas o así, antes de Navidad. Si sube muy alto, va a ser mayor cuando la gente en principio se mueva y se reúna.
Ana, ¿pero por qué este año la gripe se ha adelantado?
Pues es algo en realidad que ocurre cada cierto tiempo. Es a causa de una mutación periódica de la gripe A, ¿no?, que es la gripe común. En este caso es la variante K. Esa mutación es la responsable de la oleada de contagios, que nos lo ha explicado aquí en COPE Antonio Sainz, que es médico de familia.
El virus de la gripe muta todos los años y esa es la razón por la que hay que vacunarse cada año. Pero cada 5 años suele tener una mutación mayor, que es justo a lo que nos enfrentamos. Entonces, esta variante K se refiere a una de las proteínas de la gripe. En realidad, la gripe que está circulando es la gripe A de siempre, pero con esta mutación que la hace más contagiosa, claro. Sí, las vacunas son eficaces, algo menos de lo que serían si no hubiera habido esta mutación mayor, pero lo son.
Bueno, las vacunas son eficaces, fundamental. Los grupos de riesgo se tienen que vacunar.
El doctor Sainz, de hecho, insiste en que el objetivo principal de la vacunación en los grupos de riesgo, niños y personas mayores o con alguna patología, no es tanto evitar la propagación, sino prevenir la enfermedad grave.
No se trata tanto de evitar la propagación como de evitar enfermedad grave. Por eso vacunamos y priorizamos a los grupos de riesgo, porque esos son los que tienen un riesgo mayor de adquirir una forma grave de la enfermedad que le pueda provocar reales problemas. No, probablemente los que no somos grupos de riesgo no tengamos tantas razones para vacunarnos como los que sí lo son.
Pues ante esta epidemia de gripe que estamos viviendo ya en nuestro país, Sanidad junto a las comunidades autónomas han dado luz verde a este protocolo de actuación para tratar el aumento de contagios. Ana Huertas, gracias.
Hasta mañana.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no.
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sonó el teléfono, pero es que ahora no nos suena prácticamente a ninguno de nosotros porque ahora mismo estamos en la era de las notas de voz. Prácticamente, Rosa Rosado, es que nos comunicamos así, a través de notas de voz. Bueno, algunos a través de podcast, porque vayas notas de voz, ¿eh? Madre mía. Tres minutos, cuatro minutos, diez minutos, quince minutos, 45 minutos, nos decía antes un oyente.
Que sí, que cómo nos ha cambiado la vida, porque estamos celebrando que tal día como hoy, hace 30 años, se envió el primer SMS de la historia. ¿Y quién nos iba a decir entonces que pasaríamos de contar cada
caracteres a vivir rodeados de notas de voz de 5 minutos. En el camino hemos ganado destreza con los dedos, alta probabilidad de padecer artrosis, también te digo, pero perdimos vocales y consonantes al tener que crear un lenguaje abreviado que en muchos casos había que descifrar porque cada mensaje eran 140 caracteres. A 15 céntimos por SMS...
Pareces una azafata del 1-2-3, rosado.
Me faltan las gafas. Pues, pero tú haz cuentas, las operadoras han estado haciendo caja.
Es que era una pasta lo que nos dejábamos en SMS.
Y un sistema muy básico que sigue siendo además un negocio redondo en lugares donde todavía no hay internet móvil, que lo hay. Por suerte no es nuestro caso, aquí no hay límites en la mensajería instantánea, pero ojo, que no todos esos audios son chapas interminables. Algunos han pasado la historia y nos han hecho pasar buenos ratos, como aquel que cada Halloween vuelve a resucitar.
Ya sé cuál es.
En todos los grupos.
Grupo, soy Vanessa. Feliz Halloween. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween.
No sé quién eres, pero me parece que no se dice así, se dice Halloween.
Igualmente, Vanessa, feliz Halloween.
Encantado, Vanessa, que pase un feliz Halloween derecho también.
Bueno, el mítico audio de Vanessa arrasó en 2020 y aquel año se hizo más viral que cualquier película de terror. Y bueno, sigue siendo un clásico que todavía se reenvía. Aunque también te digo, Pilar, con algunos oyentes hay que tener mucha paciencia también en muchas ocasiones, ¿eh?
Hola, gente. Justo el viernes pasado os envié yo uno de más de 4 minutos, que luego me dije, ay, pobrecitos míos, pero qué chapa les he metido. Ya me podéis perdonar. Yo los utilizo todos los días. Con mi madre, por ejemplo, y mi hermana, es que es todos los días. Me han metido ellas en esto. Así que, bueno, espero que este no sea muy largo.
Bueno, día. Este es de 20 segundos.
Bien, este está bien. Duración es una duración perfecta. Correcta.
Sí, bueno, Javier. Javier también tiene su aquel, Pilar.
Hola y adiós. Eso sería un WhatsApp para la radio, porque en la radio el tiempo es oro. Y entre que... ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Os llamo desde Madrid, me llamo Javier. Y os voy a contar, ya se te acaba el tiempo. O sea, claro, no se te acaba el tiempo, pero cuando vean un WhatsApp de 40 segundos, ya está fuera. Entonces... ya me estoy pasando, ¿ves?
Sí.
Pues hola y adiós.
Pues venga, Javier. También ayuda a Pilar a conocer a las personas para saber en lo que te vas a encontrar.
Buenas tardes, gente. A mí cada vez me parece más práctico mandar audios, porque no tienes que escribir, sobre todo cuando solo usas un dedo o dos. Rosa sabe muy bien que soy de audios largos. Lo siento mucho, bonita. Intento no hacerlo, pero me parecen muy cómodos. Ya os he dicho el motivo. Un beso y pasad buena tarde.
Bueno, a los oyentes se les perdona casi todo, Pilar.
A los oyentes sí, ¿verdad? A los oyentes de la tarde les perdonamos absolutamente todo. Oye, que hola y adiós, que nos vamos ya, que está Expósito con su linterna ya en la mano a puntito de empezar. Buenas tardes a todos.
Mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, la presidencia del gobierno ha intentado aclarar lo que estaba claro en la entrevista que Pedro Sánchez concedió a la periodista Gemma Nierga. Preguntado por su relación con José Luis Ábalos, Sánchez dijo que una cosa es que tuviera confianza política en él y otra que desde el punto de vista personal era un gran desconocido y que ahora ha descubierto unas facetas de su dimensión personal que le eran muy desconocidas. El problema de esta declaración no es que el presidente haya caído en contradicción. El problema radica en la rotunda pérdida de credibilidad del presidente del gobierno. Pedro Sánchez dejó hace tiempo de ser fiable en sus declaraciones públicas y en las estratagemas discursivas que utiliza al insistir en que nunca se ha enterado de nada y en que en su partido no hay nada irregular. Si ya es dudoso que se pueda atribuir la confianza en lo profesional y no en lo personal, a quien dejó a cargo nada menos que su partido, el PSOE, y el ministerio con más presupuesto del gobierno, más lo es que diga que las facetas de su vida personal le eran desconocidas, cuando se pasó meses en 2017 recorriendo España con él en un Peugeot, y cuando, como señala el hijo de Ábalos, Sánchez se ha hospedado en la casa de Valencia del hoy encarcelado. Y cuando sabemos que en 2023, en plenas revelaciones sobre la vida de Ábalos, Sánchez le escribió un mensaje diciendo: la verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, encendemos la linterna de este miércoles.